Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Padre, te amamos y te damos gracias. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos a ti y te exaltamos, Padre. Te damos toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza y toda la exaltación. Y te damos las gracias a ti de antemano, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Lo creo que lo recibo. Amén. Gracias, Señor. Bien. Hay veces, en lo que voy a hablar en este tema, no más para antes de entrar a la serie, con este tema voy a terminar la serie. No dije que esta noche voy a terminar la serie, sino con este tema. ¿Me estoy dando a entender? Con este tema. Queriendo decir, este tema me podía llevar 1, 2 o 3 sesiones, no sé. Pero con este tema voy a terminar esta serie. Y no esta noche, pero es un tema muy interesante que lo he mencionado otras veces, pero nunca lo había enseñado. Creo que es tiempo de enseñarlo. Y voy a decir, es importante entender que si ustedes se fijan en esta serie, el punto principal fue, yo entendí esto hace unos cuantos años atrás, que el problema no era mi espíritu, no era que estaba débil en mi espíritu, aunque podemos decir esa persona está débil espiritualmente, está perfecto esa declaración, porque tu alma está conectada al espíritu, pero realmente no es el espíritu humano. Me di cuenta que el problema del creyente, y en el Nuevo Testamento, y muchas partes lo habla, es la mente, porque la mente no ha nacido de nuevo. Y todo problema, disensión, celos, envidia, y aún demonios, actúan en la vida de muchos cristianos. Y es a través es en su mente, no es en el área del espíritu, porque el espíritu es perfecto, el espíritu está completo. Pero el alma no, como ustedes y yo ya hemos estudiado mucho. Entonces me di cuenta que a través de los años y del estudio de la palabra de Dios, pues que si no entendemos estos puntos, por ejemplo, muchos cristianos piensan que están endemoniados, ¿no? Por ejemplo. Ellos están endemoniados, pero hay que clarificar que el espíritu humano no puede estar endemoniado. Versículos bien básicos ya para nosotros, no para muchos cristianos, pero para muchos de nosotros, como 1 Corintios 6:17, dice: el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, ¿quién habita y habita Jesús? Jesús es el que habita en nosotros, no. Pero tu mente no. Entonces, hay demonios, lo creas o no, hay demonios operando en y esto que voy a hablar es un demonio que creo que es uno de los demonios más poderosos que el diablo usa, tanto en iglesias, cuando hablo de iglesias me refiero a pastor, ovejas, ministerios de ayudas y todo esto. Y también lo usa a nivel, ahorita voy a hablar, es lo que tenemos ahorita en el gobierno. Y me refiero a algo, y este tiene un nombre así debido a una mujer aquí en la Biblia, pero curiosamente el Señor Jesús también mencionó a esa mujer en el libro Apocalipsis. Y me refiero al tema que vamos a hablar ahora, es el espíritu de Jezabel. Dentro de la serie que estamos hablando, fe, pensamientos y palabras. Como ya hemos visto, lo bien básico en esta serie, una persona, lo que usted piensa, es lo que usted cree y es lo que usted habla. Lo que usted piensa es lo que usted eventualmente va a creer, es lo que usted va a hablar y es lo que usted va a actuar. No sé si usted se da cuenta en su propia vida personal y en la vida de alguien más, pero empiece primero con usted. Siempre júzguese usted mismo, no juzgue a alguien más, puede ver a alguien más, pero júzguese usted mismo, examínese. Pablo dijo, examínate si estás en la fe. ¿Por qué? Hablo lo que hablo, creo lo que creo, pienso lo que pienso, etcétera, y actúo como actúo. Amén. Ahora, voy a tomar mi tiempo aquí, ¿ok? Si me ven que no grito, que no profetizo, no piensen que el Espíritu Santo no está aquí. Pero voy a tomar mi tiempo, como dije, con esta serie voy a cerrar. con este tema, perdón, voy a cerrar esta serie y puede que esté 1, 2, 3 sesiones, no sé, las que tenga que estar, porque esto tiene que ver a nivel mental. Obvio, lo voy a hablar a nivel cuerpo de Cristo, ver cómo opera en la mente de muchos cristianos y cómo puede evitar usted que opere. ¿Y qué dice la Biblia acerca de todo esto? Amén. Así que vamos a ir renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá. En Juan capítulo 8, voy a empezar bien básico, y en el versículo 31, el Señor Jesucristo dijo algo. Dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Vamos a primero explicar que discípulo quiere decir un estudiante de la palabra de Dios. Aquí no tiene nada que ver llamados necesariamente para poder estudiar la palabra de Dios. Esto no habla de llamados a apóstol, profeta, evangelista, pastor, no tiene nada que ver. Ahora entiendo que personas que entran en los 5 dones ministeriales van a usar más tiempo para hacerlo. ¿Por qué? Porque normalmente esas personas se dedican al ministerio tiempo completo y la gente normal pues tiene que ir a trabajar y etcétera y tiene que atender cosas, y lo cual es normal. Pero aún así debemos hacer tiempo para meditar estas escrituras. Bueno, le dije, voy a empezar bien básico estos temas. Fíjese lo que voy a decir. Se supone. Amén. Digo, porque así era el plan de Dios. Así es Él. ¿No? El plan de Dios no ha cambiado. Voy a hablar ahora y nomás lo voy a tocar. Pero se supone que en una congregación local, entonces, el cuerpo de Cristo consiste de muchas congregaciones locales. La iglesia, me refiero primero al cuerpo de Cristo universal. ¿Ok? Luego, no tengo tiempo de ir para allá y mostrarle tanto, si no vamos a salir a las 12 de la noche, pero en el libro Los Hechos habla de, ahora vamos a hablar las iglesias locales, en el libro Los Hechos puedes encontrar la palabra templo y puedes encontrar la palabra iglesia. Entonces, es correcto llamarle a este lugar la iglesia. Es correcto, ahí está en la Biblia. Dice que las iglesias crecían, ¿te acuerdas? Y etcétera, hay muchas partes en la Biblia. Pero le puede llamar templo, le puede llamar congregación, lo cual está correcto, se entiende. Entonces se supone que en una iglesia local, el pastor local ahora, realmente es un, a ver, Nubia, me ayudas cómo traducir esto, es un under shepherd. Shepherd quiere decir pastor en inglés. Entonces es un under shepherd, o sea, es un pastor, es un subpastor o es un pastor bajo autoridad. ¿Sí? Te voy a explicar por qué estoy diciendo todo esto. Entonces, el pastor local, que es un pastor bajo autoridad, está bajo la autoridad de ¿quién crees? Del Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo habla a través del Espíritu Santo y da dirección al pastor. El pastor local necesita, la Biblia lo hemos estudiado mucho, habla de los ministerios de ayudas, ¿verdad? Los que ayudan, dijo Pablo ahí en la primera de los Corintios 12, ¿se acuerda? De los que mencionó, dijo, los que ayudan. Ok. Entonces, el pastor ora, pasa tiempo, estudia, recibe del Señor para impartir a las ovejas. ¿Sí? Las ovejas son las ovejas del Señor Jesucristo, no son las ovejas del pastor local o del subpastor o del pastor bajo autoridad. ¿Ok? Queriendo decir, y ustedes lo saben, esto es algo que yo he repetido por años. Hay gente que se ofende cuando, o sea, yo les doy libertad, no libertinaje, libertad. Hay gente que se ha ofendido por expresiones que he usado refiriéndome a la libertad para no caer en ese espíritu ni permitir que opere en mi vida. Nunca he permitido y he estado alerta. Pero el espíritu de Jezabel, una de las cosas que tiene, que es un espíritu de manipulación, es un espíritu que, todo tiene que ver, si puedo empezar, un espíritu de orgullo, de soberbia, por lo tanto, manipulación, ¿sí? Control, envidia y traición. Les aconsejo que vuelvan a oír esta enseñanza, porque, como dije, como es mucho lo que tengo que hablar, no puedo repetir mucho y la pueden volver a oír, ¿está bien? Y ahí ustedes van oyendo los puntos. Uno de los puntos, por eso siempre les digo, hey, eres libre, asegúrate que sea el Señor. Amén. Cuando les digo cosas así como esas, asegúrense si si esta es su iglesia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, o si el Señor los puso aquí. Entonces, cada iglesia local es diferente. No necesariamente que una iglesia sea mejor que otra. Claro, hay estándares. La palabra debe ser el estándar que hace la diferencia entre una iglesia mejor que otra, porque es la palabra la que madura. Pero a lo que me refiero es que no todas las iglesias son iguales. Cada iglesia tiene una liturgia a veces diferente. Una manera de decir liturgia es un orden del servicio, por decir así. Cada iglesia es diferente. Y hay pastores que se entregan más al Señor, reciben del Señor, se instruyen por medio de sus mentores en la fe, padres en la fe, y tratan de llevar una liturgia más de acuerdo a la palabra de Dios o más bíblica. Bien. Pero no todos, y eso no es cuestión de nosotros juzgar y criticar si está bien o está mal, ¿ves? Ese es el punto. Pero el punto es este. Entonces, si cada persona, si Dios los asignó a una iglesia local y a una congregación local, entonces se supone entonces que el pastor local debe de, y este es el vamos a ir a la Biblia aquí, porque quiero explicar todo con lujo de detalle. ¿Por qué? Ahorita acabo de decir que el pastor local se debe de someter al Señor Jesucristo. Entonces, este pastor local, este pastor bajo la autoridad del Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, me dio algo específico para enseñar este tema. Entonces, ahí en el libro de los Hechos, esta es la manera que lo hago yo porque así lo vi en la palabra de Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 6, verso 1 al 4 es lo que voy a leer. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. En otras palabras, lo que estaba hablando estos doce apóstoles, ellos estaban haciendo cosas que se suponía que ellos no tenían que hacer. O sea, se suponía que era la congregación o los ministerios de ayudas lo que tenían que hacer. Pero ellos tenían que hacer cosas porque no había ayuda y estaba creciendo esto, etcétera. Ahora, quiero que se fije. Buscad pues, verso 3, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio. Note, a veces buscamos ayuda, pero pasamos por alto estas cosas. Primero dice buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Note lo que dice el 4. Y nosotros, hablando de esta gente que estaba entre los cinco dones ministeriales, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Note que es oración y luego el ministerio de la palabra. ¿Por qué oración? Primero es oración. Entonces, entre los cinco dones ministeriales debemos primero orar, porque la oración es la que nos guía a lo que vamos a hablar, al ministerio de la palabra. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta ahí? Como le dije, si no me ve profetizando ahorita o gritando o algo, no piense que el Espíritu Santo no está aquí. Pero necesitamos aprender porque este espíritu es un espíritu muy peligroso. Y lo voy a ir enseñando, por eso tenemos tanto. Por ejemplo, una de las características que le dije de este espíritu es un espíritu, entre ellos, de manipulación. ¿Sí? Y si vemos ahorita el gobierno que tenemos en la Casa Blanca, de eso se trata, manipulación, control, ¿ves? Por medio de ayudas del gobierno y programas y cosas de esas. ¿Y cómo manipulan? Le venía platicando a mi hijo. Yo tengo dos pickups o trocas diésel. Entonces el diésel ha bajado un poco a como estaba. En ciertas gasolinas aquí en Douglas está casi a $5, en otras puede estar un poco más. Y le digo a mi hijo, bajan, ahora que vienen las elecciones de medio término, bajan, para decir, la economía se está recuperando. Pero le dije, con esta nueva ley que van a firmar, de la supuestamente se llama reducción de la inflación, vamos a pagar más impuestos. ¿Por qué? Porque al momento de subirle los impuestos a los que tienen más y a las grandes corporaciones como Walmart, Home Depot, todas las tiendas, ellos lo único que hacen es suben más los precios de lo que ya está. Pero la gente les lavan el coco, coco wash, se dice en inglés, les lavan el coco, está bajando la gasolina. Pues gloria a Dios que está bajando, pero cuando el señor Trump salió y entró esta administración, el galón estaba a 2.38. Entonces, por más que esté bajando, aún así estamos pagando más de $1.30 o algo así. Pero la gente no lo ve eso. Pero el punto está que se ven las manipulaciones, el control que hay para apoyar y seguir avanzando esa agenda socialista que hay. Entonces vamos a pagar más impuestos. Claro, si trabajas y produces, pues vas a pagar más impuestos. Bien, ese es un ejemplo. Hay control y manipulación en los matrimonios. Control y manipulación en los matrimonios. Un error que hay, bueno, ahorita lo voy a decir. Hay control, quiero irme bien por partes. En los matrimonios, ya sea el hombre dominante, que el hombre dice, el hombre le marca a la mujer qué ir, qué hacer, qué no hacer, cuándo ir a la iglesia, cuándo orar, cuándo no servir, cuándo servir. O la mujer igual. Amén. ¿Ves? Y hay mucho de esto. ¿Tú crees que en el mundo no más? Estoy hablando de cómo opera este espíritu en los cristianos. Y todo esto opera a nivel mental. Amén. Mucho manipulación. Y vamos a ver características y vamos a hablar con la Biblia. Pero tengo que dar puntos aquí. Pues nada más te puedo dar la Biblia y no va a haber revelación. Si nada más te leo versículos. Tengo que explicarte. ¿Sí? Por eso dije que voy a tomar el tiempo. Voy a tomar el tiempo para explicarlo y todo eso. Y es un espíritu muy peligroso. Y lo voy a tratar también a nivel, más que nada, lo voy a tocar en otros temas, pero como ahorita en el gobierno mencioné algo de los matrimonios. Y lo voy a tratar también en el tema de, especialmente en el área de las iglesias, y cómo una de las cosas que produce este espíritu es temor, inseguridad. Y muchos pastores no tratan esto porque tienen miedo. Tienen miedo tratar con la gente, tienen miedo corregir, hablando del pastor local. Algunos de ellos, no estoy generalizando, no estoy hablando, pero una de las cosas que el Señor reprendió a uno de los pastores que vamos a ver, le dijo, toleras. Amén. Y no podemos tolerar ni a nivel iglesia ni a nivel personal. Porque ese espíritu lo va a destruir. ¿Ok? Entonces, déjeme terminar este punto. Se supone entonces, o lo voy a terminar, que entonces el pastor oye del Señor y entonces el Señor asigna ovejas a esa iglesia. Pero luego viene ese espíritu a querer controlar y dividir y causar problemas. Porque si se supone que las personas oyen. No, ahora, te voy a decir esto igual. Como ahorita te dije, no todas las iglesias son iguales, pero con esto no estoy justificando esto que voy a decir, pero no todas tienen buena palabra. No todas alimentan. No todas discipulan. Entonces, pero en una iglesia donde se alimenta con la palabra de Dios, debería haber un crecimiento espiritual más parejo. Sí, debería haber un crecimiento espiritual más y más entendimiento de la palabra de Dios. Y aquí viene. Entonces la oveja, si tiene palabra, debería de comer y poner y meditar y volver a leer y estudiar todo lo que se le explica en la iglesia local. Pero es donde entra ese espíritu entonces de manipulación y de control y causa problemas y divisiones y cosas de esas. Y es bien peligroso. Yo he lidiado con esos espíritus, con ese espíritu mucho. Pero, pues, ¿sabes por qué he lidiado? Porque no los he tolerado. No lo he tolerado. Pero no todos, y no estoy juzgando a los pastores, criticando, yo no soy quien para decirles cómo lidiar su iglesia o cómo llevar la iglesia que el Señor les encargó. Me voy a corregir, no es su, es la iglesia que el Señor les encargó y las ovejas que el Señor puso a su cargo. ¿Amén? ¿Te fijas la diferencia entre ovejas que el Señor pone a cargo a decir son mías? Siempre les he dicho eso, ustedes no son míos. Siempre les he enseñado, cuando hablo del dar, digo, no tienes que dar, pero sí tengo que explicarte, pero sí le estás robando a Dios. ¿Amén? ¿Vamos bien ahí? Entonces hay cosas que tenemos que tratar con la palabra de Dios, y ahorita voy a ir explicando todo esto. Ahora, con esa idea, vaya al primer libro de Samuel, en el capítulo 2, un ejemplo que vemos en el primer pacto de alguien que no corrigió y no... Porque debo decirles que el espíritu de Jezabel... Ok, esto es lo que voy a explicar antes de ir al primer libro de Samuel 2. Antes de leer, escuchen esto que les voy a decir. Cuando hablo del espíritu de Jezabel, no sé cuántos de ustedes entienden que no estoy hablando del espíritu humano de Jezabel. El espíritu humano hace mucho que está en el infierno. Ese es un punto muy importante. Estoy hablando de un demonio. Se le llama espíritu así o se le llamamos espíritu de Jezabel porque es un demonio o demonios que actuaron en esta mujer. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Estamos? Ese es uno. Dos, un error cuando se habla del espíritu de Jezabel es que algunos predicadores asumen que como Jezabel era una mujer, entonces nada más opera a través de mujeres. No es cierto eso. Es un demonio. ¿Sí me estoy intentando entender? Es un espíritu. Actuó más, o en este caso fue muy notorio cuando actuó en esta mujer, Jezabel. Pero este espíritu, cronológicamente hablando, primero existió el rey Saúl. Este espíritu actuó en Saúl. Este espíritu actuó en muchos de los reyes perversos. Amén. Y actuó muy fuerte en Acab, el esposo de Jezabel. Y ahorita vamos a ir viendo esto. Entonces, uno de los hombres que hubo que la Biblia menciona aquí, si ustedes se acuerdan, en el primer libro de Samuel, habló de Elí, ¿sí? ¿Cuántos se acuerdan de Elí? Entonces, Elí, este sacerdote, los hijos de él eran unos perversos, ¿sí? Los hijos de Elí eran unos perversos. Él toleró, si leemos, si leemos la manera que actuaron, eran pura manipulación. Era un espíritu de Jezabel. Era un demonio, en otras palabras, con las mismas características del demonio que actuó en Jezabel. ¿Vamos bien ahí? Este hombre, entonces, no corrigió a sus hijos. Este hombre toleró ese espíritu en sus hijos, porque eran sus hijos. Y ese es el problema que hay, como dije, voy a tratarlo así, en muchos padres de familia. Sus hijos van creciendo, entran a la adolescencia, se supone que son hijos de Dios, nacidos de nuevo, pero ellos nada más, escuche mis palabras, vuelvo a oír esta enseñanza, nada más los tratan como si fueran sus hijos. Y dicen, es que son mis hijos, y así los tratan, nada más como si fueran sus hijos, cuando deberíamos de tratarlos, no nomás como nuestros hijos, porque son nuestros hijos en la carne, pero si nuestros hijos han nacido de nuevo, más que nuestros hijos, son nuestros hermanos en Cristo. Y no los aprendemos, no les hablamos así, no los tratamos así, los tratamos nada más como nuestros hijos. Y he visto muchos padres, con el tiempo, cuando crecen los hijos, son sus hijos, no son sus hijos, es ese espíritu manipulándolos a través de sus hijos. Y tienes que percibir esto bien, y verlo, no nada más percibirlo, verlo, entenderlo y discernirlo. ¿Amén? Entonces, tengo una serie que voy a dar con él. Este es el título de la serie, pero aquí nada más voy a leer este versículo. Fíjate una cosa, Dios tuvo que usar a un porque Samuel, el profeta Samuel, no era nada consanguíneamente o familiarmente de Elí. Elí pudo haber usado sus hijos, sin embargo, tuvo que usar a alguien más porque los hijos eran unos perversos y Elí lo permitió. Entonces, el primer libro de Samuel, en el capítulo 2 y en el versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Nota,
Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. La palabra honrar, o el verbo honrar, honrar, no sé si lo puedan poner ahí en la pantalla, pero es una palabra interesante, porque esta palabra, una de las definiciones, habla de un respaldo. Sí, la palabra honrar, no, esa palabra está en el griego, no la tienen entonces, bien, saben. Pero una de las áreas, porque aquí estoy hablando en el hebreo, esa es una palabra en el griego, aunque es casi similar, pero no. Bien, la palabra en el hebreo, una de las áreas, es que quiere decir Dios glorifica, Dios exalta pesadamente, de una manera grande, es lo que quiere decir. Amén. No, lo estoy explicando así. Dios nos ama a todos, pero no a todos respalda. Amén. No a todos respalda. Estamos viendo que Dios no está respaldando mucho esta nación. Si no fuera por la oración de los santos, la intercesión y gente que está usando, y esta nación hubiera estado destruida. Oh, ahí está, gracias. Esa palabra es la que buscaba. Come on. Abundar, algo pesado, pesado en riquezas, no, pesado quiere decir, como decir, así como cuando dices, la neblina está muy pesada, muy densa, algo denso, algo pesado en riquezas, en honor, algo pesado en reconocimiento, en respaldo, glorificar, gozar de honor, salud o abundancia, enaltecer, exaltar. Me gusta la definición de algo pesado, quiere decir algo muy, muy denso. ¿A cuántos de ustedes se han metido al mar y a una alberca de agua dulce, normal? Y cuando te metes al agua del mar, el agua del mar es pesada para nadar. Es pesada la cantidad de agua y la sal que tiene. Es pesado el mar. No se nada igual. Amén. Entonces, el agua de mar es pesada, es densa. Estoy diciendo algo así para darnos una idea. Es como si haces, estoy poniendo ejemplos muy naturales, pero es como, no es lo mismo hacer un caldo de algo, hacer una avena o algo. La avena es densa, ¿verdad? Pesada, depende cómo la hagas, pero normalmente es más densa que otro líquido. Entonces, a eso me refiero, algo pesado, si algo Dios respalda, glorifica. Entonces dijo, yo voy a honrar a los que me honran. Vaya un momento a primer libro de Reyes, capítulo 16, ahora, para ver algo que dice la Biblia de esta mujer Jezabel. Pero otra vez, el problema no es la mujer. El problema no es Jezabel, el problema es que el espíritu que entró en ella y que actuaba a través de ella. Era una mujer perversa. Primer libro de Reyes, capítulo 16, verso del 29. Vamos a leer del 29 al 33. Primer libro de Reyes, 16, 29 al 33. Vamos a empezar el 29. Dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el día 38 de Asa, rey de Judá. Acab, ponga atención al nombre Acab, hijo de Omri. Pero Acab es el rey, era el esposo. Fue uno de los reyes más perversos que hubo en Israel. ¿Sí? El verso que sigue. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Hubo después reyes perversos, pero antes de él fue el peor. Luego te dice por qué. Ahorita es otro versículo. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel. Ahora quiero que veas esto. Le fue ligera cosa. Parte de los pecados de Jeroboam era la idolatría. Ahorita vamos a ver algo de idolatría. Porque nosotros los evangélicos pensamos que idolatría es que, no, pues ya no tengo santos e imágenes. Te vas a sorprender que esa palabra no nomás quiere decir eso. Eso es para niños en Cristo. Amén. Pero note esto, algo interesante. En los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbal, note esa palabra Etbal. Etbal en el hebreo es una palabra compuesta, quiere decir con Baal. Y Baal era un demonio. Amén. Baal era un hombre, fenicio. Y Baal lo que quiere decir, literalmente quiere decir el señor o el dueño, lo contrario a Adonai, ¿sí? Amén. Nuestro señor, el dueño. Pero la palabra, nomás vea cómo se llamaba el papá de esta mujer, Ed Baal, o sea, y Ed Baal quiere decir con Baal, o sea, estaba con él. Está tremendo, ¿verdad? Y luego dice, la palabra Jezabel, no sé si se los dije, pero la palabra Jezabel quiere decir Baal exalta. O sea, esta mujer la exaltaba a ese demonio. Baal exalta. Entonces podemos ver ahí cuál es el espíritu de Jezabel que opera hasta el día de hoy. Baal exalta. Es curioso, ¿no? ¿Cómo? Pues no curioso, porque ve el nombre del papá. El papá se llama Ed Baal, o sea, con Baal, y ella se llamaba Jezabel. Baal exalta. Sí. También quiere decir impura. Es lo que quería decir su nombre. Los nombres tenían significados. Por eso es muy importante qué nombre le pones a tus hijos. Amén. Que tienen significados. Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces vemos aquí que aparece el nombre de Jezabel. Jezabel es un espíritu de orgullo, manipulación y traición, temor, envidia. Un error, creo que ya lo mencioné, pero de todas maneras, un error es pensar que este espíritu opera en mujeres. Exactamente, es un error que a veces la iglesia hace o opera nada más, piensa que opera nada más en mujeres, ¿no? ¿No? Pero no es así. Este espíritu, entonces, se mueve y opera en pastores, líderes y gente en general en el cuerpo de Cristo. Estoy hablando cuando entran las divisiones en las iglesias y problemas y por control. Vamos a ver qué dijo el Señor Jesucristo en Apocalipsis. Qué curioso que Jesús mencionó a Jezabel. Pero obvio es que era imposible, ya Jezabel tenía siglos de muerta cuando él mencionó. Vamos al capítulo 2. Dice, yo honraré a los que me honran. ¿Sabes qué pasa entonces? Muchos pastores toleran este espíritu. Y ahorita lo vamos a ver con lo que dijo Jesús aquí. El Señor empieza ahí en el versículo 18, por favor. Les dije que iba a tomar mi tiempo, ¿eh? Lo voy a ir explicando. Como les dije, si ven que no estoy gritando, profetizando, haciéndolos que entren en gozo, no es que el Espíritu Santo no está aquí. Pero necesito estudiar esto bien o explicarlo bien. A veces pasan cosas que hay cosas que he estudiado por años y nunca las he enseñado. El problema está cómo yo las entiendo, pero a veces tengo que tomar el tiempo para explicarlas bien. Porque a veces uno puede saber algo, pero no sabes cómo explicarlo, cómo entregarlo, como Dios quiere. ¿Ves? Apocalipsis 2, verso 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos, Apocalipsis 2:18, como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Obvio es que cuando dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, está refiriendo al Señor Jesucristo. Pero nota que dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Ok, vaya un momento al capítulo 2, en el versículo 1, y dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Entonces hay 7 iglesias ahí en Asia que el Señor habló. Y a cada iglesia empieza así diciendo, por ejemplo, el capítulo 3, 1, dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Amén. En el 3:7 dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. En el 3:14, y escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. Pero me voy a enfocar ahorita en el 2:18, en la iglesia de Tiatira. Vamos a entender primero qué quiere decir la palabra ángel aquí. Porque no está hablando de ángel como un ser espiritual, un ángel. Aquí la palabra ángel es la palabra ángelos, ángelos, que quiere decir, en este caso, quiere decir un mensajero de parte de Dios. Está hablando del pastor. Está hablando de un pastor. Neta, note que ahorita lo voy a explicar bien. Y esta palabra, perdone que, como dije, no quiero tomar mucho tiempo. A veces gente confunde ángelos con apóstolos en el griego, porque apóstolos quiere decir enviado, pero hay una diferencia, pero no voy a entrar ahí a tratar las diferencias, porque ahí se me va a ir toda la hora de enseñanza. Pero en este caso, viene de ángel, la palabra ángel quiere decir guiar, conducir, inducir, guiar en justicia, guiar acompañado de alguien. Ángel quiere decir de rebaño, un mensajero de Dios. Por implicación, entonces, un pastor, un mensajero de Dios. Puede también, en la misma palabra, se usa para los ángeles de Dios, un ser creado por Dios para servicio, espíritu ministrador. Pero en este caso, por implicación o por el contexto de lo que está hablando aquí, está hablando a pastores, porque está hablando de iglesias. Note ahí en el capítulo 1 ahora, capítulo 1 de Apocalipsis. Note que ahorita dijo al que, cuando habló en el 2:18, dice al Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido. Ahora, el capítulo 1 de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 9, voy a empezar. Y nada más déjeme decirle que, según datos históricos que he estudiado, hay diferentes datos. No me gusta estudiar mucho porque en el Internet hay muchas cosas que no son así. Puedo decir, dos o tres escolares, historiadores bíblicos que yo personalmente respeto, pero de fuera hay muchas cosas en el Internet que realmente no son como dicen, no tienen ni manera de comprobarlo. Pero estos dos o tres, que tengo mucha confianza en ellos, curiosamente son hombres que ya murieron. Uno de ellos murió en 1918. Amén. Según algunos de ellos, esto fue 65 años después de la resurrección del Señor Jesucristo, cuando pasó esto. Entonces, Juan estaba en una isla, prisionero del gobierno, en una isla de Patmos, y lo querían matar y no lo podían matar. Y a lo último, antes de echarlo en Patmos, ahí, dejarlo ahí, antes de llevárselo a Patmos, lo que hicieron fue lo echaron vivo en una olla hirviendo. Lo echaron vivo así, apenas lo echaron y el Espíritu de Dios lo sacó y no tenía nada. ¿Ves? Entonces no hallaban qué hacer, entonces lo mandaron. Ya Juan tenía más de 90 años aquí. Tenía un asignamiento todavía, terminar esto. Entonces, el Señor Jesús se le aparece, como hemos estudiado en el pasado, capítulo 1, en el versículo, dice, 9. Yo, Juan, no el charrasqueado, amén, sino dice, yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, y cerca de Cabullona, por causa de la palabra de Dios. No, esto está allá en Grecia. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega. El Alfa y la Omega vendrían siendo como para nosotros la letra A y la letra Z. ¿Sí? En nuestro alfabeto, algo para entenderle. O sea, soy de la A a la Z, quiso decir el principio, el fin. Y luego dice, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Aquí viene, quiero que vea el versículo 16. Tenía en su diestra, en la derecha, en su diestra, su mano derecha, 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Pero note que en el verso 12 dice, vi 7 candeleros de oro. ¿Sí? Si usted se va hasta el versículo 20, dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, dice, las 7 estrellas son los ángeles o los pastores de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces está hablando de iglesias, literalmente congregaciones. Entonces tenía que haber un pastor local. ¿Cuál era el punto? No, aquí no voy a hablar del oficio del pastor, pero tengo que tocar algo de eso, porque fíjese una cosa, aunque me voy a centrar en la iglesia de Tiatira, porque aquí es donde menciona Jezabel, el Señor empezó reconociéndolos, reconociéndoles cosas que ellos tenían buenas, elogiándolos, pero al mismo tiempo luego venía una corrección, no era un regaño, pero una corrección, porque le estaban dando lugar al diablo con esa desobediencia. ¿Sí? Acuérdate el ejemplo de Elí. El Señor dijo, nunca tal yo haga con tus hijos, le dijo, porque yo voy a honrar a los que me honran. ¿Vamos bien? Igual, si tiene alguna pregunta, alguna duda, aquí, pues, puede igual levantar su mano en base al tema. Gente que nos vea después esta enseñanza, pueden ir al correo electrónico y a veces me mandan preguntas ahí, dudas, preguntas que gente tiene, etcétera. Ahora, voy a mencionar algo para que veas aquí, porque es lo importante. En el capítulo 2, verso 1, escribe al ángel de la iglesia, entonces, en Éfeso 2:1, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Te fijas, empieza elogiándolos, honrándolos, reconociéndolos, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. Nota, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Queriendo decir, ¿cuántos me han oído decir que hay veces el Señor, así como remueve gente y ovejas, remueve también pastores? ¿Por qué? Porque ese espíritu de Jezabel puede operar bien fuertemente en los pastores, que los pastores tienen miedo a corregir. Ahora, estoy diciendo esto con mucho, mucho, mucho cuidado, porque yo conozco pastores personalmente que, y no vengo aquí a juzgar ni criticar ningún siervo de Dios, no es mi trabajo, y iba a echar a perder todo lo que estoy hablando delante de mi Dios. Así que lo voy a hacer con mucho cuidado. Con algunos de ellos a través de años, los años que tengo pastoreando y en el ministerio, enseñando en el ministerio de la enseñanza y viajando, con algunos de ellos, una de las, no voy a decir excusas, pero es una razón que ellos dan, es que, hermano Hughes, si hago esto, esa gente de todas maneras, me dicen, es que luego se van. Le dije a uno, es mejor que se vayan y que el Señor te honre, a que lo hagas porque estás siendo manipulado por temor y por miedo. El Señor te va a honrar y esa congregación va a seguir adelante. Con, sea, si es unos pocos con ese remanente, vas a volver a empezar. Y he visto el Señor literalmente remover pastores. He visto y he hecho iglesias cerradas por esto. No todas, no cada iglesia que se cierra. No estoy generalizando, pero algunos casos que he visto. Bien. Bueno, quiero que se vaya al capítulo 2, entonces, en el versículo 18. 2, verso 18. Si te fijas, entonces empieza la misma patrón de conducta del Señor Jesucristo de elogiar primero a los pastores. Aquí literalmente estaba hablando, nota que le dice, escribe al ángel o al pastor de la iglesia. Y empieza diciéndole aquí. Y empieza el mismo patrón de conducta. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Curiosamente esa palabra, Tiatira, del griego, quiere decir olor de aflicción. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Es un buen elogio. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y si te fijas, si lees hasta donde vamos a leer, hasta el verso 23, realmente eso fue lo único que tenía. Pero lo que pasa cuando dijo unas pocas de cosas es que este pastor había tolerado a esta mujer, era una mujer, pero era el espíritu de Jezabel, la había tolerado y había causado problemas. Ahora, cuando un pastor no tolera algo y lo para, va a haber problemas. Atención. Pero, bajo la autoridad del Señor Jesucristo, hay un punto, aquí no se trata de correr gente, se trata de corregir algo y pararlo y no tolerarlo. Si la gente se arrepiente, hay paz. Si no, va a haber problemas, pero es mejor que entonces que ese demonio se vaya y se vayan esas personas. ¿Sí? Ahora, no es el punto que un pastor quiera correr ovejas. Pero estoy hablando de un espíritu aquí. Y espíritus operan a través de personas. Nota lo que dijo aquí entonces. Pero tengo unas pocas de cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel. Ahora, ¿cuántos entienden? Si ves los tiempos, 65 años, 60 años, 70 años, 55 dicen algunos. Después de la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces estamos hablando que Jezabel, la mujer, la esposa del rey Acab, ya había muerto. Entonces, esta mujer, cuando el Señor dijo esa mujer Jezabel, no creo, porque la Biblia no habla, y he estudiado algunos, tengo algún tiempo estudiando todo esto, y no habla que esta mujer se llamara Jezabel necesariamente ahí. Si eres padre y eres abusado, no le pongas Jezabel a tu hija. ¿Cuántos me están entendiendo? No le vas a poner Jezabel a tu hija. ¿Cuántos me están entendiendo? No he conocido ningún padre. Pudiera ver que hay padres que nomás no saben ni qué nombre les ponen a sus hijos. ¿No? Investiga tu nombre. Ok, ahora, si puedes, cámbiatelo, si no, está con la Biblia. Okay. Pero mira, aquí viene. Nota esto, nota lo que dice. Que toleras esa mujer Jezabel. Entonces, cuando habla de una mujer Jezabel, era una mujer, pero más bien el Señor estaba tratándolo, el espíritu. ¿Cuántos me van siguiendo? El espíritu que estaba en esa mujer. Nota unas características. ¿Estás listo? Voy a dar unas... ¿Cuántos entienden que las banderas rojas son como advertencia? Para que veas si hay gente... con esos espíritus, con ese espíritu, en tu familia, en tu matrimonio, ciertas expresiones. Yo me he fijado, porque yo he lidiado mucho con ese espíritu, como pastor. No lo he tolerado, he dado tiempo, porque nota lo que dice. Quiero que veas, bueno, déjame explicar, leerlo, voy a explicar. Pero tengo unas pocas de cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice... profetiza, subraya eso, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Eso está hablando de idolatrías. Fornicar, ¿qué quiere decir fornicar? Okay, vamos a...
¿Cuántos discípulos están esta noche? Creo que algunos, creo que todos ustedes son discípulos, les gusta esto, hablar, entender palabras, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre adulterar y fornicar? Bueno, en un contexto bíblico y un contexto hasta humano. Un hombre, una mujer que adultera es una mujer que tiene relaciones sexuales fuera de matrimonio. Es adultera. Fornicación es cuando un hombre o una mujer tiene relaciones sexuales sin estar casado. Es de ahí, de hecho, de ahí viene la palabra porneia en el griego, donde viene porno. Todo hombre y toda mujer que tienen relaciones sexuales sin estar casando están fornicando. Fornicación es un pecado delante de Dios. Dios te ama, pero si estás fornicando, Dios te ama y no te va a dejar de amar, pero le da lugar al diablo en tu vida. ¿Ok? Bien. Pero aquí tiene que ver con un punto y un aspecto espiritual. ¿Ok? ¿Vamos bien ahí? ¿Está bien? ¿Está entendiendo? ¿Está interesante esto? ¿Está? Acuérdese el contexto. No, cuando vea esto, yo nunca enseño cosas para ser sensacionalista o algo, una gran revelación o algo así. No. Mi ministerio es enseñar la palabra con claridad para que la gente madure y crezca. ¿Sabía usted? Voy a hacer un paréntesis bien rápido y tiene que ver con esto. Dios, antes que nada, lo quiere a usted. Antes de su servicio, antes del ministerio, antes que nada, Dios lo ama a usted. Dios quiere que usted crezca espiritualmente. Lo demás viene después, pero primero, muchos cristianos se enfocan en servirle a Dios, en esto y en sus ministerios y en sus llamados y en cosas de esas. Lee bien el nuevo pacto. Dios está interesado en tu crecimiento espiritual porque te ama. ¿Ves? Bien. Nota, dijo, yo le he dado tiempo. Y le he dado tiempo, verso 21, para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Le he dado tiempo. Nota que Dios es bueno, es misericordioso, y dice que da tiempo para que se arrepienta, pero no todos. El problema es cuando no se arrepienten. Cuando he tratado con gente, estoy hablando a través de años, ¿ok? A través de años. Lo que hago es, cuando veo estas cosas, por dirección del Señor, oro y hablo con gente, expongo mis puntos con la Biblia, les vuelvo a recordar qué fue lo que el Señor, la visión de esta iglesia. ¿Se acuerdan que ahorita ya le dije? Cada iglesia es diferente y cada ministerio es diferente. Y doy tiempo, aquí dice, a que se arrepienta. Una persona, cualquiera de ustedes, usted puede parar influencias demoníacas en sus vidas. Depresión es una influencia demoníaca. Temor, falta de paz es una influencia satánica. Son demonios operando en su mente. Pero usted los puede parar, no tiene que tolerarlos. ¿Ok? No tiene que tolerar absolutamente nada de eso. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? No tendría ni que tolerar nada de eso. Pero note entonces lo que dice aquí. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y luego vamos a ir a la Primera de Reyes. Y vamos a ver algunas de estas características en la vida de Jezabel. Otra vez, acuérdese el contexto de esta serie. Todo tiene que ver aquí con la mente. He aquí yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran y no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos, hijos de Jezabel, o sea, los frutos de las divisiones, todo, dice, a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña, ¿qué? La mente, ¿eh? Y el corazón, ¿te acuerdas lo que hablé? Por eso tenemos a veces que probarnos. Yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según
sus obras. Wow, esto es tremendo. Una advertencia para algunos pastores que me escuchan en diferentes lugares. Y esto es para todos, pastores, servidores, ministerios de ayudas. Ahorita vimos, antes de continuar, dice que en el versículo, en Apocalipsis 1, verso 16, dice que tenía en su diestra 7 estrellas. ¿Lo va viendo ahí? ¿Lo puede ver ahí? Ahorita le dije, va siguiendo el patrón de conducta y lo estoy explicando, no sé si lo va siguiendo bien, ¿lo va siguiendo? Con uno de los versículos que empecé fue esto: yo honraré a los que me honran. Desafortunadamente, si puedo contar desde la historia de la iglesia, desde las congregaciones y todo eso, si puedo contar todo eso, desde las iglesias, desde pastores, iglesias, todo eso, Dios no ha podido honrar a todos. Dios quisiera honrar a todos. Pero le voy a decir esto, voy a hablarle a todos, voy a hablarle al oficio del pastor, a los pastores, les voy a hablar a los que están en ministerios de ayudas, bien rápido, y a gente en general. Primeramente, lo puedes ver que en el verso 16 dice, tenía en su diestra, en Apocalipsis 1, 16, y esto es algo para animar a algunos pastores que necesitan parar y no tolerar ese espíritu de Jezabel, ni en sus vidas personales, ni en sus vidas familiares, y ahorita estoy hablando por el Espíritu Santo esto, ni en sus vidas en la iglesia, en sus vidas ministeriales, porque si no los va a destruir. Y no nomás a pastores, esto aplica a toda la gente, porque este espíritu se trata de manipulación. Ahorita toqué puntos. A veces es un poco hasta penoso hablar cosas y decir cosas, pero hay mujeres que manipulan a sus esposos con sus cuerpos, ¿ves? Y, hey, no me das dinero, no esto, pues ya sabes. ¿Amén? No, nomás no, no hay nada acá. Es pura manipulación, eso es pura brujería. Eso es lo que es un espíritu de brujería, es pura manipulación. Amén. Si te fijas, la política sí trabaja, ahorita lo mencioné. ¿Ves? Si tienes dos o tres demócratas moderados, que no son izquierdistas como la mayoría, les empiezan a presionar, ¿ves? La gente y los mismos en su gobierno. Firma, firma el plan, firma, firma, firma. Y te dan un beneficio, van a bajar las medicinas. Es todo lo que te dicen, van a bajar las medicinas y lo demás va a subir, pero no te dicen eso. ¿Ves? Pura manipulación, pura brujería. La política, si es vota por mí, te voy a dar esto, aunque nunca lo hagan. Pues no nomás la política, esto opera en todos, en casas, en iglesias, desafortunadamente. Es un espíritu muy fuerte este. No es el más fuerte, no es el único, pero es un espíritu bajo la cadena de mando de Satanás. Y puede destruir iglesias enteras. Y este espíritu causa enfermedad. Nota una de las cosas que dice aquí. En el capítulo 2 dice, verso 2:22. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Muchos pastores por eso se enferman. No dije todos, no dije cada problema que pasa. ¿Vamos bien aquí? Pero toleran estas cosas. Y vienen más tribulaciones a sus vidas, a las iglesias, a sus vidas personales, sus vidas matrimoniales, sus hijos. Entonces aplíquelo usted si está tolerando ese espíritu de manipulación en su vida. Porque note uno de los puntos aquí, se llama idolatría aquí. Nota que todo esto tiene que ver con un espíritu que mencionó aquí. En 2:20 dice, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Tiene que ver con idolatría. Alguna de ustedes, hermanas, tengan cuidado de idolatrizar a su esposo. Alguna de ustedes, esposas, tengan cuidado de idolatrizar a esposos, a sus esposas o a sus hijos. ¿Qué es idolatría? Idolatría es todo aquello que te hace feliz y te da paz, y menos el Señor Jesucristo. Si alguien ocupa un lugar en tu vida, una de las cosas que a veces usamos mucho para decirle al esposo o a la esposa es te adoro, o a los hijos, te adoro. Creo que es una mala palabra. Solamente adoras al Señor Jesucristo. Si te molesta, es ese espíritu de Jezabel operando en tu mente ahorita. No es broma, es una verdad. Si tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, tu trabajo, tu negocio, te hace feliz, más que el Señor, no, está bien que te hagan feliz, pero no deben de ocupar el puesto del Señor Jesucristo en tu vida. Entonces quiere decir que si alguien lo ocupa, quiere decir que alguien no lo ocupa y sería el Señor Jesucristo. Desde ahí está operando ese espíritu, porque ese espíritu quiere toda la atención para él. Pero les voy a decir esto, bueno, ahorita voy a continuar con lo malo. No malo, pero tienes que entender este punto. Pero un punto aquí, porque dije, atención a algunos pastores, algunos líderes, cuando hablo pastores voy a incluir pastores asociados en iglesias y también gente en el Ministerio de Ayudas, todos los ministros de ayudas y gente en general. Uno de los puntos buenos es esto, que si eres pastor, a lo que los pastores que me escuchen, estás, el Señor te tiene en su mano. ¿Lo acabas de ver ahí? ¿No lo ves? ¿No lo ves? Dígame sí, no, amén. O sea, mínimo respiren, levanten, hagan así con el dedo, algo. O sea, díganme no, no lo veo. Ahorita lo estábamos viendo aquí, en el 1, verso 18. Tenía en su diestra, en su mano derecha, Apocalipsis 1, 16, perdón, tenía en su diestra 7 estrellas, en su diestra, en las manos del Señor. El verso 20, una vez más, el misterio de las 7 estrellas, es que has visto a mi diestra, son las 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles o los pastores. Cada pastor estamos en la mano del Señor. Ah, pero te tengo noticias. Uy, ¿qué pasa de los demás? Bueno, como dije, estaba empezando por el orden que tiene el Señor, ¿verdad? Pero si se va a Daniel 12, versículo 3, esto es para los ministerios de ayudas, los ministros de ayudas. 12, 3. Daniel 12, 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Sí? Nota, vete al versículo 3, por favor. Quédate en el versículo 3. Y luego Juan 10, 28 ahora. Juan 10, 10, 28 es, a ver, déjame ver, espérame. Juan 10. Sí, verso 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie, ¿qué? Las arrebatará de mi mano. ¿A quién? Nota que en el 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén, ¿vamos bien? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio y es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Wow. Así que, ahorita ni que pastores y gente en cualquiera de los 5 dones ministeriales están en la mano del Señor, en su mano derecha, estamos guardados ahí. Pero, no, ¿te fijas cómo no? El punto que estoy hablando es que no, el Señor no ha podido darle honra a todos que los tienen en su mano derecha, hablando de los pastores, porque ellos no han honrado, porque tienen miedo, tienen temor. Está tremendo esto. Ahora, quiero que vea esto. Dice, Versículo 20, 2:20 ahora. ¿Te fijaste que usted también está en las manos del Señor? ¿Lo leyó? Ok, bien. 2 ahora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Bien, una de las cosas que ves aquí dice que se dice. ¿Ves? Se dice. A través de los años, una de las cosas que hago como una bandera roja es cuando gente empieza a decir lo que son. Mi llamado y esto y... ¿Por qué tendrías que decirlo? Si iba a notar que no. Bien. Vamos a ver, no ahorita, pero vamos a ver en el... En el libro de Reyes, algunos de estos puntos. Puntos bien, bien importantes. Quiero acabar un momento. Ahora, por favor. En el capítulo 3. No, perdón. Capítulo 12 de San Lucas, Lucas 12. Versículo 13. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Verso 14. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Verso 15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que tiene. Es un versículo bien poderoso que Jesús habló y dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que tiene. Entonces, la pregunta sería, ¿de qué consiste entonces? Bueno, primeramente tiene que ver con una relación con Dios, y la relación con Dios va a producir, en este caso, en el contexto de lo que está hablando, más bien tiene que ver, no de la abundancia de lo que tengas, hay gente que tiene abundancia, de nada sirve, tiene que ver con lo que damos en el reino de Dios. ¿No ven? Nuestro corazón. No le voy a decir nombres, no voy a hablar de detalles, pero Nubia y yo hemos ayudado gente de aquí, gente que tiene que ver con la iglesia financieramente. Hemos ayudado, hemos dado dinero, hemos ayudado a pagar cosas a través de los años. No hago algo últimamente. Hemos querido ayudar, y no nomás ayudar, hemos sembrado, damos. Y hablo esto porque igual ahorita mencioné a algunos pastores en el cuerpo de Cristo. Bueno, no estoy generalizando, no dije que todos, pero sí hay muchos. Te ibas a sorprender la cantidad que ni ellos mismos practican el dar, no son generosos. Menos a alguien más, menos no en sus iglesias. Amén. Entonces, esto, el Señor habló algo aquí, dice, verso 16, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. El problema de este hombre entonces es que puedes tener bienes, hay muchos cristianos que tienen bienes, pero realmente no honran a Dios. Yo conozco gente, cristianos, ¿acuérdense? Estoy hablando de cristianos, no mundanos. Cristianos que están en un nivel donde ellos pudieran dar más o dar de verdad, ni siquiera llegan al diezmo. Ellos dan, nada más dan conforme puedan, muchas veces para callar sus conciencias, muchas veces el motivo está incorrecto. ¿Cuántos? Estoy hablando de motivos incorrectos ahorita. Algunos de ellos tal vez quieran quedar bien con su pastor, si es que saben. Yo por eso, yo nunca sé quién da aquí, quién no da, no veo cuánto dan, cantidades, nada de eso. Pero sí te puedo decir que hay muchos cristianos que no lo hacen. No practican eso. Y hay cristianos
que conozco en otras partes, que no son generosos. Dan ciertas cantidades como así como para callar la conciencia, quedar bien con el pastor o algo de eso, sí, etcétera. Pero realmente no dan como deberían de dar. Pero es el motivo. Dios ve el corazón a la hora de dar, ¿ves? Es muy sencillo, ¿ves? Así como vas a Walmart, vas a las tiendas y te piden dinero. Bueno, Dios dejó establecido algo. La diferencia es, hace el producto que se da. ¿Sí me entiendes? ¿Ves? Porque yo he comprado cosas en Walmart que últimamente, como televisiones, aparatos, equipos, luego los tiras porque ya son obsoletos, ¿sí o no? Aún los mismos teléfonos y todo. Y nadie dice que no tengamos cosas. Dios quiere que tengamos cosas. Pero el problema está cuando no honramos a Dios. Amén. Dar es un acto de gratitud y Dios puso estas leyes porque entonces Él pone las leyes. Es curioso que Dios, no le das gracias a Dios que el Espíritu Santo dejó cosas escritas en la Biblia para que ya el que quiera, como dijo Pablo, el que quiere ignorar, ¿qué dijo? Que ignore, ¿verdad? O sea, si alguien quiere ignorar o simplemente se quiere hacer como que no sabe, pero por ejemplo, la Biblia habla y le llamó Dios, Dios le llamó al dinero semilla. Porque quiere decir entonces que cuando, y la Biblia dice que cada semilla produce según su género. Entonces cuando una persona siembra, da en el reino de Dios. Si no ves el dinero en las cosas de Dios como semilla, el diablo te va a tener ahí abajo todo el tiempo. Y yo te estoy hablando porque Nubia y yo dimos y hace años no éramos capaces ni de tener cosas, ni de comer bien, ni de comprar comida, ni de echar gasolina al carro, ni de hace años. Nomás para ir a Tucson, si no fuera porque mi cuñado me prestó un carro, no hubiera podido ir a que me ordenaran con la FCF. ¿Te acuerdas? Y si no fuera porque mi pastor me pagó el hotel, pero Nubia y yo habíamos llegado a un hotel ratonero ahí. Tú sabes, esos hoteles que te daban la llave, aquellas llaves que te daban así, que era una cosa así, la llave, el llavero así de este tamaño. Amén. Y luego te daban un periódico enrollado para cada rata que matabas, te daban un descuento. Amén. Daban asco esos hoteles, ¿ves? Y me acuerdo que pues era todo lo que podíamos en un carro prestado con, gracias a Dios, que con gasolina, con el tanque lleno. Si no, no hubiéramos ido, pero fue Dios el que puso esas cosas. Y luego el pastor me dijo, vamos a cenar. Y yo, déjeme ver mi agenda, pastor, a ver qué. Por dentro estaba, aleluya, amén. Sí, caen. Y cuando estábamos ahí, mamá Belén, que los dios ya mi pastor y mamá Belén están en el cielo, pero mamá Belén estaba platicando con Nubia y estábamos su pastor y yo sentados en un IHOP, y en una conferencia, y todos los oradores que habían venido ya habían llegado apenas para el servicio y traían todos sus horarios. Uno de ellos, Joseph Rodríguez, que está ahí en Michigan, 3 horas adelante en su reloj biológico. Entonces ya era nochísimo para él, 9 de la noche, ya eran la 1 de la mañana, todos se querían ir a dormir ya, ¿ves? Entonces el pastor me dijo, vamos a cenar. Dijo, no voy a atender a esta gente, vámonos. Y pues rápido, apenas vamos a cenar, ya estaba yo en el carro, lo sigo, pastor, ¿me entiendes? Y luego me acuerdo que me dijo, oye, me dice, ¿y en qué hotel te quedaron? No, mamá, ¿y en qué hotel se quedaron? Y yo hice como que no lo hice, seguí hablando con el pastor. Y mamá Belén, tú sabes, como buena española, era muy directa. Y luego, oye, es que ¿en qué hotel te quedaste? Y yo, sí, entonces sí, pastor, fíjese que esto y el otro, y pues ya gracias a Dios ya estoy ordenado también con la FCF, etcétera, bla, 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 bla. Y luego mamá Belén volteó a ver a Nubia y dijo, bueno, ¿qué está tonto tu marido o qué? Oye, ¿tú qué estás sordo? ¿Qué? No, mamá Belén, ¿por qué? ¿Qué tú estás, ¿en qué hotel te quedaste? Y cuando le dije, abrió los ojos azules que tenía grandes así y dijo, ¿qué? Y me dijo, ¿cómo te atreves a meter a tu esposa y a tu hijo? Tenía Anthony nada más. ¿Qué tenía Anthony? Como no tenía ni el año. Sí, pero cuando habló de Anthony, nada más te digo, ¿cómo te atreves a meter a tu esposa y a tu hijo ahí? Y el pastor me vio y me dijo, ¿me hubieras dicho? Pues, no, total que me dijo, ¿sabes qué? Salte de ahí, saca tus cosas, ahorita que termines de cenar, voy a hablar al hotel donde puse a los oradores y ahí yo me voy a encargar de todo eso. Bueno, gloria a Dios, ¿ves? Pero hubo un tiempo en que hoy en día he ido a predicar a lugares, me he pagado el boleto de avión, el hotel, he rentado carros y no les cobro nada, ni un vir a los pastores. Y si ellos quieren sembrar, han sembrado, y la mayoría de las veces que han sembrado, no todos, pero lo que han sembrado, la cantidad que sea, yo lo siembro aquí en la iglesia. Pero te fijas cómo pasé de una cosa a otra. Fue aplicando esto, aplicando lo que dice la Biblia. Amén.
Toda tu vida puedes vivir de ayudas y ayudas de la gente, ayudas del gobierno y todo eso. Y está bien, agarra toda la ayuda que puedes y úsala bien. No hagas tranzas, como mucha gente hace tranzas con las ayudas del gobierno aquí en los Estados Unidos. Pero lo que quiero decir que no está, nunca vas a ir más allá de lo que Dios quiere. ¿Alguien diga amén? ¿Amén? Nada más, y por eso cuando lo da en fe y uno cree y uno habla, lo que se va poniendo de pie, póngase de pie, voy a poner ahí 2 Corintios 9, en el versículo 10, y el versículo 10 dice, y el que da semilla al que siembra, ¿te fijas? Semilla, o sea, y este capítulo está hablando de eso. Ponme otra versión, por favor. Dice, el que súpele semilla al que siembra, también le va a suplir pan para que coma. Y aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Esa misma versión, ponme el versículo 6, 2 Corintios 9, verso 6. 9, verso 6. ¿Es la misma versión que tenías ahorita? Sí, la misma versión. Recuerden esto, el que siembra escasamente, nota, si ves todo el contexto ahí, de todo el capítulo 9 y 8, estaba hablando nada más de dar, de siembra a la obra de Dios, a las iglesias, etcétera. El que siembra escasamente, escasamente va a cosechar, y el que siembra en abundancia va a cosechar. Amén. Eso es lo que está hablando, pero tienes que creer, y tienes que saber cosechar. Si eres generoso, entonces ahora cosecha, habla con tus palabras, traes cosecha. Hable, traiga con palabras, palabras hablan, hablo en el nombre de Jesús, bendición en mi casa, hablo bendición en todo lo que hago, hablo, cancelo deudas en el nombre de Jesús de Nazaret, y oiga y diga, soy sabio, uso la sabiduría de Dios para usar los recursos que Dios me da, amén. Gloria a Dios, luego vamos a hablar más de esto, pero, aleluya, gracias Señor, muy bien. Luego vamos a continuar. ¿Ok? Padre, te damos gracias. Voy a cerrar esto con una oración. Gracias te damos, Padre. Hablo que el Espíritu Santo trae convicción a cada oyente.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad, después solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.